9 de la mañana, 2 minutos, miércoles 12 de abril. Faltan pocas horas, apenas unas pocas horas, para las elecciones del 16 de abril y comienza la cuenta regresiva. Continuamos con el diálogo en los diferentes espacios políticos de la provincia y en esta oportunidad nos visita en el piso de la radio Rolando Figueroa. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar en FM Radio, o en la radio del Río Negro, mejor dicho. Río Negro Radio, un placer estar con toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo se transitan las últimas horas de la campaña?
Bien, con la satisfacción de haberlo dado todo, ¿no? Así que estamos esperando este 16 con muchas ansias. Es el cierre de toda una etapa de mucha gente que ha trabajado, que ha aportado muchísimo esfuerzo y que tenemos el optimismo, la ilusión y las ganas de poder tener un triunfo el día domingo. Así que estamos esperando ansioso el resultado y el veredicto soberano que tiene la gente.
Bueno, y sumamos a la mesa de diálogo a una de las personas que yo creo que más sabe de política en la provincia de Neuquén. Gracias, Andrea Durán, por acompañarnos esta mañana en la radio.
Bueno, gracias, Diego, por la invitación al programa. Bueno, Rolo, contanos un poco cómo van a transitar esta última semana de campaña, estos últimos dos días prácticamente antes de la veda. ¿Tienen previsto algún cierre de campaña? ¿Cómo va a ser este final de rectas hacia las elecciones del domingo?
No, va a ser en forma muy austera. Seguramente el día jueves vamos a realizar alguna salida a la calle o una manifestación en los semáforos para difundir el último instante de nuestra propuesta, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado mucho estos días, además de difundir la propuesta, en ser visibles. Nos trataron de hacer invisibles, nos han tratado de hacer invisibles muchos años, ¿no? Pero en una etapa en la cual la gente pueda elegir, pueda visualizar quiénes son los candidatos, que en la capital provincial, desde la intendencia, se le haya prohibido a las empresas de publicidad callejera que nos contraten espacios publicitarios, realmente fue un acto de censura, un acto antidemocrático, pero sí fue muy estimulante desde el punto de vista militante o de simpatizantes, como eso nos movilizó y comenzamos a estar en cada esquina, en los diferentes semáforos, portando cartelitos que muchos lo hacen en la propia gente. Así que bueno, sacamos de un lugar que nos querían acorralar, sacamos una fortaleza y es la fortaleza la que nos conduce con estas ganas hacia el próximo domingo, ¿no? Vamos a tratar de difundir la propuesta, vamos a hacer prensa, tratar de difundir aún más la propuesta y explicar lo que se viene en Neuquén, que es una elección que nosotros consideramos que se polarizó mucho en los últimos 15 días. Y bueno, estamos a la espera de este cambio que nos manifiesta la gran mayoría de los neuquinos que lo quiere visualizar y vivir.
El gobernador Omar Gutiérrez dijo esta semana varias cosas, dijo dos principalmente: esto, que la elección no está polarizada, y en segundo lugar que tu propuesta, no lo dijo directamente porque en general como no menciona a los adversarios, que es un rejunte, ¿no? Y que el equipo es el que tiene el MPN, que es un partido, digamos, con historia y demás. ¿Cómo respondes a eso?
Yo no respondo, la verdad, palabras de otros dirigentes políticos. Sí te puedo dar un pensamiento. Si dijo que la elección no está polarizada, al gobernador le va a crecer la nariz, ¿no? Le va a crecer la nariz porque el resultado va a estar el domingo y se va a notar claramente que es una elección polarizada. Entonces se va a quedar como mentiroso con el pueblo neuquino, porque el domingo se va a surgir los resultados, que es una elección altamente polarizada, ¿no? Una mentira más quizás hacia el pueblo del Neuquén, pero también la palabra rejunte, ¿no? No es la primera vez que lo usa el espacio político. Rejunte el espacio político azul, ¿no? La gente no se junta, la gente se reúne, dialoga, pacta, acuerda, trabaja en equipo, se escucha, amplía la mirada. Están tan acostumbrados a juntar, porque han juntado y juntado y juntado durante tantos años, que para ellos todo rejunte, ¿no? La gente dialoga y se reúne, ¿no? Se reúne y fundamentalmente nos hemos reunido para lograr este gran acuerdo por Neuquén, que no es solo Neuquén, también es Río Negro, un gran acuerdo por Río Negro. La Nor Patagonia ha dado una muestra clara que no existe la grieta en nuestras provincias, hemos saltado la grieta, y creemos que es un ejemplo, ojalá que lo tome la nación, ¿no? Las grietas le han hecho mucho mal a este país, y la posibilidad de tener dirigentes de prestigio, dirigentes de jerarquía, que han saltado de diferentes espacios a poder construir una propuesta sumamente neuquina, ¿no? Que leyó claramente esta propuesta, qué es lo que sucede en la sociedad del año 2023. Creemos que este domingo este gran acuerdo por Neuquén va a transformarse en la nueva mayoría de los neuquinos.
Rolando, te iba a preguntar esto justamente, ¿cómo es convivir en una misma mesa con personas que provienen del PRO? Visitó la provincia de Neuquén la semana pasada Guillermo Dietrich, ha venido Facundo Manes también a la provincia, en ambos casos apoyaron a los candidatos del espacio que ustedes han conformado, y del otro lado, en la misma mesa, personas que provienen del Frente de Todos, del Frente Grande, digo, con una mirada más nacional y popular, y que pareciera un diálogo tan irreconciliable en algunos ámbitos, y sin embargo lo lograron acá en la provincia de Neuquén.
Nosotros generamos una propuesta provincial y fundamentalmente fue de personas que no nos sentimos parte hace años de la Lista Azul, ¿no? De estas familias del poder que construyen toda esta maraña en diferentes partidos políticos, porque vos cuando analizás quiénes son los candidatos opositores te das cuenta que es todo un entramado de las familias del poder de Neuquén, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren que todo siga igual. Y al seguir todo igual, gana no solo quienes ganan la elección, sino quienes la pierden y terminan colgados de alguna forma para ocupar espacios políticos, pero también para beneficiar a sus empresas, ¿no? Entonces, esta posibilidad que nos propuso el MAPO, el Movimiento de Acción Política, quienes propusieron las internas en el Partido Provincial en los años 80, hoy nos convocaron a que vayamos directamente a una elección general. Y ahí comenzamos a conformar un espacio, ¿pensando en quién? Pensando en Felipe Zapag, ¿no? Felipe Zapag en los 60 abrió los brazos, sintonizó lo que sucedía en la sociedad neuquina, dijo, bueno, vénganme a ayudar para poder sacar de estos valores que tenemos de desnutrición infantil, de escuelas ranchos, de falta de vivienda, bueno, vénganme a ayudar para que los neuquinos podamos cambiar este sentir que tenemos que somos extranjeros en nuestra propia tierra, ¿no? Un Neuquén colonia de aquel entonces. Y cuando vos lo trasladás acá, pasa algo parecido. Con lo cual quisimos abrir los brazos, escuchar diferentes opiniones, y se fraccionaron los frentes nacionales pensando fundamentalmente en Neuquén, ¿no? ¿Cómo? Con marcos programáticos, en donde firmamos claramente qué es lo que pensamos hacer y qué es lo que no pensamos hacer. Y eso se acordó. Y a partir de ahí, distintos espacios nacionales, que primero no les gustaba esta neuquinización de todos los partidos nacionales, tuvieron que aceptarlo. ¿Por qué? Porque la dirigencia política neuquina, pensando en Neuquén, tomó ese paso. Así fue como distintos referentes, algunos nacionales, apoyan a las listas particulares de los espacios políticos que nos acompañan. Nosotros no. Nosotros lo que hemos buscado fue el apoyo amplio popular de neuquinos y neuquinas que quieren un partido provincial, un frente provincial que quiere construir este nuevo Neuquén. Y creemos que nos ha sido muy fácil, la verdad.
¿Seguís sintiéndote parte del Movimiento Popular Neuquino?
Yo siento que soy que tengo los valores y los preceptos fundacionales del Movimiento Popular Neuquino. No me siento parte de la Lista Azul, ¿no? La Lista Azul transformó lo que era en una época, en un modelo ejemplo para de desarrollo, ejemplo para la República Argentina y de independencia en la República Argentina, lo transformó en un sistema clientelar administrado por las familias del poder, que permanentemente terminan acordando con los gobiernos nacionales en un plano de debilidad política, en donde en los últimos tiempos han apretado, han agotado el modelo, han querido torcer la voluntad popular en base a pensar que la ciudadanía está a la venta, ¿no? Ahora están repartiendo lo que no han hecho nunca. Por eso les decimos mucho a la gente, tomen todo lo que viene, porque son necesidades y vienen del Estado, no es que un funcionario la pone de su bolsillo, pero después en la máquina pueden votar libremente. Y también creemos que estos últimos años la Lista Azul ha caído en unos actos de corrupción que han sido los más importantes de la historia institucional de esta provincia. No olvidemos la estafa en el Instituto de Seguridad Social de más de 100 millones de pesos, y no olvidemos el robo de los planes sociales, que son más de 400 millones de pesos, que lamentablemente aún la sociedad neuquina no sabe quiénes son los culpables. Entonces decimos, pareciera que con esta renuncia del fiscal, que trasladó todo hasta después de las elecciones, parece que tuvieron la misma sintonía la lista azul con algún espacio del poder de la justicia, porque tenemos muy buenos jueces en la provincia. Lamentablemente tenemos de los otros, y esos otros a veces manejan cosas. Bueno, ¿qué manejaron? Que el juicio de los planes sociales se dilate y que pase a después de las elecciones. Yo creo, y nuestro equipo cree, y la sociedad neuquina cree, que la única manera de saber la verdad es que ganemos la elección este domingo, que reflotemos una justicia independiente y que con el debido proceso y un juicio justo, los responsables vayan presos.
¿Seguís siendo afiliado al Movimiento Popular Neuquino o te bajaron la ficha?
No, mira, pasaba algo en el partido, ¿no? Nadie se atrevía a echar a nadie, digamos. El presidente actual de la convención no se atrevió a echar a miembros de su familia cuando se fueron del partido, ¿no? Se fueron a otros partidos y no quiso echarlos, ¿no? Pero sí, después en la pandemia hicieron entre gallos y medianoche una reforma de la Carta Orgánica en donde la readecuaron para seguir sosteniendo el poder entre las familias del poder, ¿no? Y ahí, ¿qué hicieron? Terminaron diciendo, bueno, quien sea candidato por otro partido, automáticamente se le cae la afiliación, ¿no? Y quien era afiliado o participó en una elección por otro partido no puede ser candidato en otro partido, cosa que se violó también, porque muchos que fueron candidatos en otros partidos terminaron siendo candidatos ahora. Es decir, una violación más de la justicia electoral al código electoral, ¿no? Porque fue convalidado muchas cosas por la justicia electoral, que es sumamente dependiente de la lista azul. Ahora, creo que caen las afiliaciones, pero es algo muy complicado caer en ese sentido, porque somos miles que estamos en la misma situación, ¿no? Y no cualquier miles de dirigentes políticos y de referentes que tienen toda una historia. Dentro del espacio nuestro han venido a participar exministros, exsubsecretarios, exdiputados, exvicegobernadores. Han achicado tanto la lista azul, el espacio que han hecho tan chiquitito de las familias del poder, que incluso hoy las personas que vos ves en la calle haciéndole campaña a la lista azul no los van a votar, porque están cansados que los obliguen a ir a promocionar candidatos que ni siquiera se pusieron de acuerdo nadie de poder llevarlos adelante, ¿no? Entonces, esa tranquilidad también, ¿no? De decirle al empleado público, no, acá no hay rivalidad con ellos, todo lo contrario, vamos a cuidar a los empleados públicos. Vamos a hacerlos trabajar, vamos a jerarquizarlos, van a ocupar lugares importantes dentro del diagrama de nuestro gobierno, los empleados de planta permanente. Sí, con la conducción, estamos disputando el liderazgo de la conducción de la lista azul. Creemos que las cosas hay que cambiarlas, y bueno, y en todo caso la palabra definitiva va a estar el día domingo.
Rolando, yendo un poquito más a la cuestión, saliendo de la cuestión política y corriéndonos un poquito más a la cuestión programática, ¿cuál sería la primera medida que te gustaría tomar el día 10 de diciembre cuando asumas la gobernación, pensando en cómo está Neuquén y en cómo la quisieras? ¿Qué es lo prioritario?
Mira, es toda una batería de cosas. Si vos me decís una cosa, no. Tiene que ser una acción donde podamos llegar con leyes específicas que corrijan todo el desequilibrio que exista hoy y que tiene que ser el primer día de gobierno. Y que, si en el caso de que la ciudadanía de Neuquén interprete que tenemos que gobernarla, ya les anticipo a quienes resulten diputados electos que no se van a poder tomar el verano. El verano va a haber sesiones extraordinarias para trabajar en todas las reformas que necesita la provincia. Reformas que, ¿cómo yo veo que hay que mejorar estos ratios sociales que realmente nos hacen daño, ¿no? 38% de pobreza, 6% de indigencia, creció un 20% el desempleo el último trimestre, primeros en la tasa de robos en la República Argentina, terceros en la tasa de homicidios en la República Argentina, por arriba de la provincia de Buenos Aires, solo 360 casas en promedio construidas los últimos 60 años por parte del Estado, falta de acceso al crédito, falta de acceso productivo, no existen becas. Bueno, ¿cómo se modifica todo eso? generando que los recursos de Neuquén se incrementen, tanto en la actividad privada como en la faz pública, generar que fluyan recursos hacia Neuquén y que esos recursos queden en la provincia. Nosotros tenemos propuestas que hemos hecho antes de ayer y que, bueno, el diario lo publicó, nuestra acción, que hemos acordado con todos los candidatos intendentes y legisladores un pacto de gobernabilidad que lleva hacia la regionalización, pero algo importante es que queremos lograr la armonización tributaria entre todos los municipios bajando los impuestos. Eso crea un clima de negocios que, si lo acompañamos con transparencia en el manejo de los fondos públicos y a su vez en cobrarle específicamente, disminuyendo la presión tributaria, pero sí cobrándole a quien tiene que pagar, nos va a subir la recaudación
real. Curva de Laffer.
La curva de Laffer, la famosa curva de Laffer, ¿no? Pero además, en todo el espacio público tenemos que generar mayor cantidad de ingresos. ¿Cómo nosotros queremos hacer? Industrializar en origen, es algo fundamental. Transformarnos en una provincia industrial, con nuestras pymes. O sea, tenemos que atraer inversiones, por supuesto, hay inversiones que hay que atraer, pero nosotros tenemos que desarrollar los nuestros. Entonces, con los fondos del petróleo, con los fondos del gas, poder desarrollar nuestras empresas. Nosotros creemos que Neuquén tiene que ir camino a producir su propia energía o a generar un acuerdo en el cual con las empresas nosotros podamos tener un valor diferencial. ¿Para qué? Para poder desarrollar la industria en los parques industriales y para que el consumo sea más barato en la provincia y además que lleguen los servicios básicos a cada punto. Consideramos que es importante cobrar parte de las regalías, tanto hidroeléctricas como gasíferas, una parte en especie, construir una central térmica, comenzar a transformar también nuestro gas en electricidad, que las empresas públicas nuestras distribuyan, tanto el EPEN como IDENESA, nuestra energía, y que Gas y Petróleo de Neuquén también participe en el negocio de la exportación de nuestro gas, ¿no? Es decir, cambiar el paradigma y agregar valor en la provincia de Neuquén creemos que es fundamental.
Hay una serie de concesiones que van a empezar a vencer en 2025, 2027. El gobierno ha anticipado de alguna manera que va a iniciar un proceso para ver si las renueva o las revierte. Digo, ¿qué planteo tenés para eso y cómo encararías ese debate?
Yo creo que el gobierno le diría que no se apure, que vamos a esperar que pase el domingo, porque si el domingo cambia el gobierno sería muy inapropiado renegociar concesiones que terminan en el 2027. El problema que tenemos en Neuquén es que está terminando un régimen feudal, y cuando se terminan estos feudalismos en las provincias, tiran manotazos de ahogado permanentemente, ¿no? Está tratar de comprar voluntades a mansalva, como está en esta hora, ¿no? Tratar de modificar el resultado electoral que ya se palpita en la calle porque interpretan que el pueblo neuquino está a la venta. Tratar de manejar la justicia. Tratar de anticipar la negociación de concesiones que vencen más adelante. Es también una falta de respeto hacia las instituciones, que ya le han faltado el respeto, porque no hay independencia en los poderes del Estado. Y es faltarle el respeto también a la ciudadanía del Neuquén, que elige a sus gobernantes para que tomen las decisiones que tienen que tomar y fundamentalmente para administrar los recursos, fundamentalmente los naturales, que tanto cuidamos los neuquinos y que queremos cuidarlos aún más. Creemos que lo tenemos que dejar para el próximo gobierno. Ojalá que no se anticipen. Esto es lo que te decía, ¿viste? La palabra juntar. Están tan desesperados por juntar. O sea, para ellos todo rejunte. Esto también es juntar, ¿no? Pongan en pausa un poco.
¿Te preocupa el nivel de endeudamiento de la provincia y lo que vas a recibir,
digo? No, el nivel de endeudamiento, la verdad que no te complica, porque Neuquén tiene un flujo de fondos importante. Lo que sí vemos es la mala administración, ¿no? Vos fíjate, hace dos semanas volvemos a tomar un préstamo de 14.000 millones de pesos en letras con una tasa superior a la que estamos generando un ahorro. O sea, Neuquén está mal administrada, está mal gobernada. Las políticas públicas no han tenido efecto en el ciudadano común. Entonces, estas son las cosas que debemos cambiar, ¿no? La deuda la vamos a pagar, la deuda los neuquinos tenemos seguridad jurídica, tenemos estabilidad. El otro día me reuní con todas las empresas petroleras en el IAPG y les manifestaba justamente esto, ¿no? Nosotros necesitamos que a las empresas les vaya bien, pero necesitamos que inviertan más en Neuquén y que generen mayor valor agregado en Neuquén, ¿no? Queremos que inviertan en forestación, queremos que llevemos adelante en conjunto un programa de becas que va a ser ejemplo en Latinoamérica. Un programa de becas para los estudiantes que ningún joven tenga que estar pensando si va a poder estudiar o no por motivos económicos. El Estado va a estar acompañándolo. Y en eso lo vamos a trabajar también con una caja unificada de todas las empresas petroleras y que aporten con una ventanilla única, ¿no? Con parámetros objetivos, que no estemos diciendo este chico o esta familia sí, esta familia no, sino con parámetros objetivos poder colaborar. Creo que Neuquén tiene todo para crecer. Lo que tenemos que cambiar es el paradigma de cómo hacen política, es cambiar la forma de administrar los recursos y fundamentalmente generar una redistribución de oportunidades en toda la provincia, que es lo que estamos necesitando en Neuquén.
¿Coincidís con este planteo que hace el candidato Ramón Rioseco respecto de que las regalías al 12% son bajas?
Mira, Neuquén se ha caracterizado por atraer inversiones por tener seguridad jurídica. Los contratos de concesión están firmados por 35 años por la estabilidad jurídica. Entonces, hay que ser muy responsable a la hora de hablar estos temas. Lo que sí nosotros creemos es que tenemos que sacar provecho de ser una provincia que genera energía y tenemos que generar un valor agregado con las empresas petroleras para tener la energía nosotros más barato y que nos generen el desarrollo real de Neuquén, ¿no? Es decir, todos los temas tienen un abordaje integral, son distintos canales que nos permiten modificar la realidad. No es solo modificar los números o modificar los contratos petroleros de todos, porque en realidad no existe, estaríamos rompiendo, sería una catarata de juicios que tendríamos, ¿no? Y la provincia hay que cuidarla, hay que ser muy serio a la hora de administrar.
Rolando, mencionaste recién el tema vivienda. El Instituto de la Vivienda de Neuquén históricamente significó para miles de neuquinos la posibilidad de acceder a su propia casa, y el tema habitacional es un tema cada vez más complejo en Neuquén. Muchas familias llegan a la provincia a instalarse y además los alquileres tienen precios exorbitantes, ¿no? ¿Qué plan tenés para el tema vivienda?
Mira, te paso algunos datos más. El 31% de los neuquinos vive en una vivienda alquilada o prestada. Solo el 69% tiene vivienda propia. El Estado provincial viene realizando en promedio los últimos 7 años 25.000 metros cuadrados, es decir, aproximadamente 360 viviendas por año. No hay acceso al crédito. Y a su vez, el otro inconveniente que tenemos es que los alquileres, ¿por qué suben? Porque hay una inflación de demanda con los alquileres, y en donde también han visto que es un buen negocio. Porque en la ciudad de Neuquén capital se ejecutan en un mes lo que el gobierno de la provincia de Neuquén hace en un año, la cantidad de metros cuadrados, ¿no? Solo en la capital, el privado hace eso. Entonces,
el avance del nivel de construcción en la ciudad de Neuquén es en un mes lo que el Estado provincial
hace en un año, ¿no? Solo en la ciudad de Neuquén, el privado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Generar con los fondos de Vaca Muerta, esto es extraordinario, una política habitacional que va desde el subsidio de la tasa para quien pueda tener un préstamo con el Banco de la Provincia de Neuquén, con las debidas garantías, a poder equipar lotes con todos los servicios en distintos lugares de la provincia, o bien hacer viviendas sociales, o bien participar del cofinanciamiento del Programa Federal de Vivienda, que muchas veces la Nación ejecuta viviendas, te pide que vos cofinancies un porcentaje de la vivienda, pero Neuquén no se compromete muchas veces. Por eso estamos haciendo 360 viviendas por año nada más. Es decir, tiene que ser una política agresiva de llevar este número a 10.000 viviendas por año. Tenemos un déficit de más de 80.000 viviendas, ¿no? Con lo cual, en una gestión, reducirlo a la mitad sería un número importante.
¿Sería posible eso, 10.000 viviendas por año?
Sí, con los fondos, 10.000 soluciones habitacionales. No quiere decir que sean todas viviendas, ¿no?
Claro.
En algunos casos son lotes con servicios, en otros casos serían créditos para ampliación o para construir una nueva vivienda. Pero sí, si vos pensás que reducimos a la mitad, es importante, ¿no? Estamos muy enfocados en esas cosas, en esos programas.
Te paso el tema, otro tema que es bastante preocupante en Neuquén, que es el de las jubilaciones provinciales. Hace muchos años ya que el instituto genera déficit en su caja previsional, ¿no? Porque la cantidad de aportantes activos no alcanza, ¿no? Como para para pagar las jubilaciones de los pasivos. ¿Qué propuesta tenés para el instituto? Hay algunos que plantean buscar generar fondos para hacer una ley de sustentabilidad, ¿no? Es quitar fondos de las regalías para aportarlas a las jubilaciones provinciales. ¿Vos qué estás pensando respecto a ese tema?
Bueno, yo creo que hay que hacer una medida que no hay que ponerse colorado. Hay que garantizar las jubilaciones del instituto. Hay que ponerlo en el presupuesto provincial, financiar el déficit del instituto y garantizar que nadie toque las jubilaciones del instituto, ¿no? Y liberar los fondos de la obra social para volver a tener la obra social que todos los neuquinos queremos, que es el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, en donde el aporte asistencial vaya a la obra social. Pero los neuquinos tenemos que ser muy claros en esto, tenemos que poner en el presupuesto provincial el financiamiento del instituto y garantizar las jubilaciones de los empleados públicos, sin lugar a dudas.
¿Y es justo eso para el trabajador del sector privado, por ejemplo, que se jubila con ANSES, con condiciones que son bastante menos beneficiosas que la del instituto, por ejemplo, tener que financiar con recursos del presupuesto
jubilaciones? Lo que pasa es que cuando vos trabajás en el ámbito privado o en el ámbito público, vos ya tenés un diagrama de si vas a depender del ANSES o vas a depender del instituto. La jubilación va a seguir siendo provincial, lo garantizamos, y garantizamos que los fondos van a ser con presupuesto provincial porque es responsabilidad del gobierno provincial. Las jubilaciones, en todo caso, del ámbito privado dependen de la nación, ¿no? Entonces eso se tiene que garantizar con los fondos nacionales, ¿no? Que bastante ya nos han castigado por sacar pecho nosotros y sostener nuestra caja. Nosotros vamos a sostener siempre la caja en la órbita provincial. Y la nación nos ha castigado, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo y jerarquizando la jubilación de los neuquinos, ¿no? Eso es innegociable para nosotros.
Rolando, uno de los temas más sensibles del inicio del año en Neuquén ha sido la alta tasa de femicidios, de una manera alarmante, y bueno, el tema de las políticas de género es muy, muy caro a la población, y te quiero consultar qué tenés pensado al respecto, qué pensás hacer con el Ministerio de la Mujer, cómo canalizaría los recursos de la provincia también para atender la problemática.
Mira, yo creo que hay que tomar medidas urgentes. El equipo específico que se encargó de la temática es un muy buen equipo, trabajó, ha tenido muy buenas propuestas. Ahora, no hemos tenido resultados, ¿no? Realmente es un tema que nos duele absolutamente a todos. Por eso nosotros dentro del programa de seguridad, por ejemplo, tiene lo mismo, tiene distintos ribetes esta temática, ¿no? Pero vamos al tema de la seguridad. Nosotros cuando llevamos nuestro programa de seguridad para ver qué tecnología con los especialistas le teníamos que agregar, también nos enfocamos claramente en la violencia de género. Entonces, en la violencia de género nosotros creemos que el botón antipánico ya no sirve. O sea, es tarde cuando una mujer tiene un botón antipánico y lo acciona, ya el violento lo tiene encima. Entonces, existen aplicaciones en las cuales con el celular directamente le informa a la víctima que el violento está en un determinado radio y le avisa inmediatamente a la policía también. Entonces, tiene otro margen de maniobra para poder tomar los recaudos, que no le pase absolutamente nada, ¿no? Pero también tenemos que ir más allá, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué lamentablemente la mujer tiene que abandonar el hogar cuando existen actos de violencia? Y el Estado ahí tiene que también tomar algunas modificaciones para que en realidad inmediatamente el violento se vaya del hogar. No tiene por qué la mujer dejar el hogar. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos también con otras herramientas y otra normativa para poder cuidar a las mujeres. En Neuquén es un tema muy, pero muy doloroso. Han pasado acontecimientos dolorosos incluso en el interior. Yo tengo muy presente, porque además cuando se sobreactúa también duele por parte del Estado, ¿no? Yo tengo muy presente los femicidios de las ovejas. Como el femicida estaba a metros de donde ocurrió el femicidio. Para esto se hizo todo un circo, se fue a buscar una semana o dos semanas de tapa de diario diciendo, bueno, no encuentran al femicida, habrá ido a Chile, ¿no? Llamativamente estaba a 50 metros de donde ocurrió donde ocurrieron los femicidios. Para esto le allanaron la casa a gente muy humilde, a gente de campo que no tenía nada que ver, un circo. Entonces digo, el Estado no tiene que sobreactuar en esto, tiene que actuar. Y tiene que ser duro las penas y también tiene que tomar herramientas para la protección de la víctima. Es un enfoque especial que tenemos que tener.
¿Es posible que haya de parte del Estado provincial algo así como un subsidio para la mujer que sufre violencia económica, que depende del violento y que el Estado pueda, digo, hoy una mujer que tiene que hacerse cargo de sus hijos y dejar el hogar o convivir con un violento?
Totalmente. Mira, el Estado tiene que acompañar a la víctima, pero también tenemos que pensar que tenemos que tener la normativa para que el violento tenga que pagar, ¿no? Que el violento tenga que solventar. Tenemos que tener la justicia trabajando en esa línea y también sacar la normativa en este sentido. Pero el Estado tiene, por supuesto. Es un tema que está haciendo mucho daño en la sociedad neuquina, mucho. Repito, hay un buen programa porque los técnicos trabajaron muy bien, pero no han tenido resultados.
Hay un tema más que te quiero consultar, te cambio de tema radicalmente, pero me parece que es súper importante también y muy sensible a miles de personas, y tiene que ver con la cuestión del conflicto mapuche, ¿no? La discusión acerca de las tierras de los pueblos originarios, la relación con Vaca Muerta, digo, y todo lo que se está haciendo en cuanto al relevamiento. ¿Qué opinás y qué harías?
Yo creo que hay que respetar la propiedad privada y respetar a las comunidades mapuches. Y no son cuestiones opuestas, sino todo lo contrario. Respetar a la comunidad mapuche significa hacer el relevamiento como corresponde, y la comunidad que legítimamente se compruebe que tiene todos los requisitos para poder tener ese territorio, lo tiene que tener. Pero también el respeto a la propiedad privada, ¿no? Para esto, ¿qué pasó? El Estado comenzó a dilatar el relevamiento, comenzó a dilatar, y eso trajo muchos inconvenientes. Lo importante es que en la provincia del Neuquén esto se resuelve a través del diálogo, ¿no? Y el diálogo es importante, no tenemos los mismos problemas que le ocurren a Chubut o a Río Negro. El pueblo mapuche está muy, muy dentro de la sociedad neuquina, es un pueblo que se siente muy neuquino, muy argentino, no genera ese tipo de conflictos, ¿no? Sí, también veo a veces cómo el Estado termina mirando para otro lado. Mira, el otro día fui a una comunidad cerca de Junín y veía chicos de 12 años, realmente lloraban las madres, ¿no? Cómo a los 12 años tuvieron que dejar de estudiar. ¿Y por qué tuvieron que dejar de estudiar? Porque tienen que ir a una escuela en donde va el transporte a buscarlo. Ahora, el transporte no pasaba porque los caminos no estaban repasados. Ahora, el transporte sigue cobrando lo mismo, ¿no? Como si hiciera todo el recorrido. Vialidad no le dan el presupuesto para que pueda repasar los caminos. Los empleados quieren trabajar, pero no les dan el presupuesto, porque han destruido Vialidad Provincial también. ¿Para qué? Para que le vaya bien a alguna empresa de las familias del poder, ¿no? Entonces han destruido Vialidad Provincial, no pueden repasar los caminos, el transporte no llega y los chicos no van a la escuela. Cuando vos analizás la situación en cada lugar, es un genocidio educativo que están provocando en la zona rural. Cuestiones muy graves en una provincia que tiene los recursos para poder hacer las cosas bien.
¿El protocolo de consulta previa te parece una herramienta buena que puede servir para la convivencia con las comunidades y los proyectos productivos?
Yo creo que hay que avanzar ya con los relevamientos, ¿no? Todo lo que toda herramienta que sirva para poder llegar a una solución me parece bien, pero el camino es el diálogo y el ejemplo, ¿no? ¿El ejemplo cuál es? Hay que generar justicia. El ciudadano tiene que sentir, de la provincia de Neuquén, se tiene que sentir que tiene justicia, que existe un Estado que protege y que resuelve cada una de las situaciones. Mirá, no cuestión mapuche, pero sí de crianceros del norte. Te digo, hay crianceros del norte que han esperado su terreno durante 5 generaciones, su título de propiedad, que habitaron la tierra, que están ahí, y no lo obtienen. Sin embargo, va a alguna de las familias del poder y en 2 meses tienen un título de propiedad. O sea, creo que tenemos que ser justos y respetar, por supuesto, la propiedad privada también.
Rolando, dale, Andrea, dale la última. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero quería, por supuesto, que tengas la oportunidad de dejarnos un último mensaje o lo que vos quieras contarnos a horas del final del recorrido de las elecciones, de la campaña, y bueno, lo que quieras contar para cerrar.
No, fundamentalmente que estamos en una elección que va a ser histórica, que hoy el pueblo neuquino, festejando estos 40 años de democracia en la República Argentina, vamos a tener la oportunidad de elegir libremente, y en donde esperemos que se entienda que no solo estamos eligiendo al gobernador esta vez, ¿no? Porque elegíamos el que se sentaba en la silla, pero el jefe siempre era otro. Ahora estamos eligiendo al gobernador de la provincia, estamos eligiendo un nuevo estilo de liderazgo y estamos eligiendo una nueva forma de administrar no solo los recursos de los neuquinos, sino una nueva forma de administrar las oportunidades que pretendemos y estamos focalizados a que les lleguen a cada uno de los neuquinos, ¿no? Por supuesto, la voluntad y el poder lo tiene la gente, y el voto soberano va a ser que va a dictaminar quiénes van a gobernar esta provincia, si más de lo mismo de la lista azul o la posibilidad de un frente neuquino que tiene ganas de hacer y mucho por Neuquén.
¿Ganan el domingo?
Mirá, nosotros estamos muy optimistas. El veredicto lo tiene la gente y hay que ser muy respetuoso, pero sí estamos muy optimistas, Andrea.
Gracias, Rolando, bueno, por visitarnos, por acompañarnos hoy a la mañana en Río Negro Radio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Son las 9 de la mañana, 38 minutos. Nos queda todavía mucho programa por recorrer. Te invitamos a que nos acompañes hasta las 10 de la mañana.
RN, una nueva conexión. Con vos.